Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bueno, Emmanuel, cuando quieras puedes comenzar el esto.
Ok, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Bueno, como decía el hermano Tito, yo quería compartir algunos textos de la Escritura. Llama a ser como considerarlo. El primero es la base de este sermón o este tema, que es: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es una invitación de Cristo a vencer como Él venció. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo creo que la mayoría de los creyentes de esta sala, como tanto como yo, como muchos cristianos, gracias al Padre por el reavivamiento espiritual que está existiendo hoy en el mundo cristiano, se están dando cuenta de que Dios no es una trinidad, no es el tema de esta tarde, de esta noche, pero se han dado cuenta que el Espíritu Santo es Cristo mismo viviendo en nosotros, y no un tercer ser o una tercer persona, sino que es Jesucristo mismo viviendo en nuestro corazón. Por eso dice: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Sí? Mayor es Cristo que Satanás. Porque justamente Satanás lo que quería en el cielo es ser igual a Cristo. Pero la Escritura dice que está el Padre, está su único Hijo que le sigue en gloria, en poder, y después vienen los ángeles y las criaturas. Y Satanás, aunque era el mayor de todos los ángeles, nunca puede ser mayor que Cristo, aunque él lo quería así. Hoy en las iglesias cristianas se convenció por medio de la doctrina de la Trinidad de que hay tres seres a los cuales hay que adorar. Sin embargo, Apocalipsis dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Entonces, mayor es el que está en nosotros, Cristo, que el que está en el mundo. Y Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Y Romanos 12, verso 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando la primera vez que di este tema en una iglesia adventista, ustedes saben que yo salí de la Corporación Adventista, justamente porque parte de la apostasía adventista es haber aceptado la doctrina de la Trinidad. Cuando yo presenté este tema, y toda la congregación al unísono dijo, amén, podemos vencer como Cristo venció. Y después hice otra pregunta, que aunque es la misma pregunta, está hecha de otra manera, y la respuesta ya no fue la misma. Yo pregunté, hermanos, ¿podemos vivir sin pecar? Los ojos se abrieron, la atención se concentró y las cabezas empezaron a menearse de una manera negativa. No se puede vivir sin pecar. ¿Cómo puede ser que estas dos preguntas, que son la misma pregunta, tengan una respuesta diferente? ¿Cómo puede ser que el mero pensamiento de que un ser humano caído, pecaminoso, pueda tener una vida de obediencia plena a toda la palabra de nuestro Padre? ¿Cómo puede ser que este pensamiento, estos pensamientos que es el mismo, cause una diferente respuesta en la congregación? Antes de entender nosotros, antes de responder la pregunta si el hombre puede vivir sin pecar o no, tenemos que entender primeramente qué es el pecado. Y tener en cuenta cuál es la diferencia entre el pecado y la naturaleza caída del hombre, la naturaleza pecaminosa. Y entender que son dos cosas que, aunque están relacionadas, son distintas. Vamos a leer algunos textos que son la definición de lo que es pecado en la Sagrada Escritura. Yo voy a ir pegándolos para que los hermanos lo puedan ir leyendo. El primero es Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que tiene la revelación clara y específica de cuál es la voluntad del Padre, y sabiendo hacerlo, no lo hace, le es pecado. Eso significa también lo contrario, que aquel que no tiene esa revelación explícita y no hace eso, no le es contado como pecado, porque no tiene la revelación, o porque no tiene la luz, o porque no sabe hacer lo bueno. Pero nosotros que hemos sido llamados por la palabra, con la instrucción clara de la Escritura, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado. Otra definición, que no contradice la anterior, sino que la confirma, dice, pero el que duda, Romanos 14, verso 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y acá viene la definición. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que yo puedo hacer incluso cosas buenas, pero no hacerlas por fe, es decir, no obedecer ciertas cosas por fe, sino por vanagloriarme, también es pecado. La instrucción que recibimos es clara. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Y si lo hacemos para gloriarnos en vez de por fe en aquel que murió por nosotros y por amor a nuestro Creador, también es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Así como los fariseos pretendían guardar una ley que no la guardaban por amor al Padre, sino para ser vistos de los hombres. Y eso, mis hermanos, era pecado. Y ahora quiero compartir una definición más de pecado que se encuentra en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo no voy a detenerme a enumerar los mandamientos de Dios, pero todos sabemos cuáles son. Están en Éxodo capítulo 20, también se encuentran en Deuteronomio capítulo 5. Son los 10 mandamientos, o llamados así 10 mandamientos, y no voy a explayarme en cuanto a la profundidad de la palabra ley, porque no se limita solamente a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el corazón de la ley. Cuando Jesús decía, la ley y los profetas se resumen en amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando decía la ley y los profetas, mis hermanos, no se refería a los 10 mandamientos meramente. La ley es la Torá, el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Escritura escritos por Moisés. Esa es la ley. Y los profetas, el resto de los libros del Antiguo Testamento que había en la ley, y los profetas, o uno mismo, se refiere justamente a todo eso. Pero yo me voy a limitar ahora a mencionar solamente los 10 mandamientos, porque es por ahí lo más conocido, o el corazón de la ley, que es lo más conocido para el mundo cristiano. Entonces dice, todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora nosotros tenemos que entender, hermano, que pecado y naturaleza pecaminosa o naturaleza caída son dos cosas distintas. Vamos a leer algunos textos que nos hablan de esto. Vamos a primero imaginarnos un poco y a regresarnos un poco a la época de la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, cuando puso en el sexto día al hombre y después de la costilla el hombre sacó a Eva y lo puso en el huerto del Edén, ellos tenían una naturaleza que era perfecta. Ellos tenían un trato directo con su Creador. Todos los designios del corazón del hombre no eran constantemente el mal, sino constantemente el bien. No había tendencias heredadas hacia el pecado, no había inclinación natural hacia el mal, no había ni siquiera curiosidad por saber qué era el mal, sino que era todo perfecta armonía. Cuando el ser humano cae, es decir, cuando Adán y Eva desobedecen al Padre, cuando ellos cometen el primer pecado, algo se quiebra, no solamente en la naturaleza humana, sino en toda la naturaleza y en toda la creación. El ser humano, según la palabra de nuestro Padre, dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el primer milenio, es decir, antes de llegar a los 1000 años, 930 años que tuvo Adán, murió. A partir de allí ningún ser humano viviría más, o no llegaría ni siquiera a los 1000 años. La naturaleza se corrompió, y a medida que fueron pasando las generaciones, esa naturaleza se iba corrompiendo cada vez más, tanto moralmente, intelectualmente y físicamente. Los animales, que eran todos herbívoros, comenzaron a comerse unos a otros. La naturaleza misma empezó a mostrar los vestigios del pecado, que eran, por ejemplo, las espinas, los cardos que produjo la naturaleza, el sudor en la frente del hombre, los dolores en el parto de la mujer. Toda la naturaleza cayó en desgracia. Hubo una perversión. Entonces tenemos que entender que cada uno de nosotros que nacemos en este mundo, nacemos con una naturaleza humana pecaminosa y arrastramos inclusive las tendencias hacia el mal heredadas de nuestros antepasados. Incluso hasta defectos de carácter de nuestros padres nosotros podemos heredar. Debilidades de nuestros padres nosotros podemos heredar. Entonces todo eso es una carga pecaminosa que hacen que nuestra naturaleza sea caída. Ahora el postulado o la idea de este tema es, tú puedes vencer como Cristo venció. Yo puedo vivir una vida plena de obediencia a toda la ley de Dios desde esta condición caída en que me encuentro hoy. Entonces vamos a entender cómo expresa la Escritura la condición caída en que nosotros vivimos y la diferencia que hay con el pecado. Vimos que el pecado era saber hacer lo bueno y no hacerlo, o infringir la ley. El pecado no es una tendencia que heredamos. El pecado no es nuestra carne que tenemos, no es nuestra herencia. El pecado es nuestra decisión de ceder a estas tendencias heredadas y pecaminosas. El pecado es nuestra decisión de satisfacer los deseos de la carne. Y acuérdense esa palabra, porque la palabra carne es lo que en la Biblia se usa para expresar la naturaleza humana caída. Deuteronomio 24, versículo 16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno por su propia decisión de pecar. Tenemos que entender, hermanos, esta diferencia abismal, porque en las escuelas de teología, no solo artistas, sino protestantes en general, se cree que pecado no es una acción, que pecado no es una decisión, sino que pecado es el estado en que estamos todos los seres humanos y que hemos de pecar hasta que Cristo venga y nos transforme. Tremenda mentira, hermano. Cristo puede hacernos vencedores hoy. Nosotros podemos vivir como salvados hoy. Cristo nos salva y nos limpia de nuestros pecados y no en nuestros pecados, para que sigamos viviendo una vida de desobediencia. No, mis hermanos. Sin embargo, esta doctrina es la que se enseña en las iglesias cristianas en general, incluso en la iglesia adventista, que se jacta de guardar los 10 mandamientos y sin embargo no enseña el fundamento de la ley, que es el tema este de que nosotros podemos vencer como Cristo venció. Naturaleza humana caída es la carne, es la herencia que tenemos cada uno de nosotros. Pecado es la decisión nuestra de ceder a esa tendencia, a esa naturaleza humana caída. Voy a compartirles un texto más que está en Santiago. Yo no me quiero extender, tengo muchos textos, pero no sé si vamos a llegar a verlos a todos, pero vamos a tratar de avanzar. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraída. Concupiscencia significa los apetitos o los deseos de la carne. Dice, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No son los deseos de la carne, no son la naturaleza humana caída el pecado, sino que si nosotros cedemos a esa naturaleza humana caída, si nosotros andamos conforme a la carne, vamos a dar a luz el pecado, vamos a caer en desobediencia. Pero si nosotros andamos conforme al Espíritu, y ahora vamos a leer los textos que hablan de eso, si nosotros vivimos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, entonces no podemos pecar. Entonces podemos vivir una vida de triunfo en Cristo Jesús que murió por nosotros. Vamos a ver algunos textos en la Escritura que nos hablan de la palabra carne, ¿sí? Para que entendamos qué significa y cómo la Escritura usa justamente esta palabra para designar la naturaleza humana caída. El primer texto es Mateo capítulo 26, versículo 41. Jesús en Getsemaní con sus discípulos, pidiéndoles a ellos que los acompañen a velar. Sin embargo, ellos se duermen. Y Jesús le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es puesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra naturaleza humana caída es débil por sí sola. Pero si tiene el espíritu, podemos ser vencedores. Romanos 7, versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Como dice Pablo, tiempo pasado, mientras estábamos en la carne, llevábamos los frutos que eran para muerte. Romanos capítulo 8, verso 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven decidiendo ceder a pesar de saber hacer lo bueno, no hacerlo, no pueden agradar a Dios. Romanos 13, verso 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis los deseos de la carne. La palabra carne habla de nuestra naturaleza humana caída, pecaminosa, defectuosa, que se quebró desde que Adán pecó y que fue acumulando cada vez más corrupción a través de las edades. La propuesta de este tema es que nosotros, en este mismo cuerpo, antes de que venga el Señor, podemos reflejar el carácter perfecto de nuestro Padre a través de Jesucristo viviendo en nosotros, y podemos cumplir todos los mandamientos de Dios a pesar de tener una naturaleza humana caída. Después vamos a ver bien cuál es la razón, cuál es la garantía, cuál es el sello y el antecedente. Ahora, teniendo en cuenta que el pecado es una cosa, el pecado es una decisión, el pecado no es un estado como enseña la escuela de teología. La escuela de teología dice Nacimos con naturaleza humana pecaminosa, vamos a pecar hasta que Cristo venga y nos transforme. Ese es el postulado de los de las escuelas de teología moderna, que el pecado no es una decisión, el pecado no es una acción, sino que es un estado en el que vamos a estar siempre que estemos en este cuerpo corrupto. Hermano, yo tengo que decirle con el mayor amor del mundo, mentira. El pecado, según las definiciones que leímos, no es un estado, sino una decisión consciente de nuestro ser de ceder a esa naturaleza humana caída. La pregunta la vamos a replantear nuevamente. ¿Se puede vivir sin pecar? Voy a compartir un texto. Vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que la Escritura dice, no lo que yo digo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 en adelante, dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya lo leímos. Y sabéis que Él, cuando dice Él se refiere a Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Vamos a tomar en cuenta literalmente esta frase. Sabéis que Él apareció para quitar, no para tapar, no para cubrir, no para disimular o adornar nuestros pecados, sino para quitarlos, mis hermanos. Cuando Juan el Bautista, el profeta más grande de todos los tiempos, señaló a Jesús en el Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios, no que tapa, no que cubre, no que adorna, no que miente, sino que quita el pecado del mundo. Jesús, además de perdonarnos, además de dar por inválido todo lo que nosotros hicimos, además de por gracia perdonarnos y habilitarnos para el reino de los cielos, nos restaura y nos limpia de toda maldad. Nos quita el pecado de nuestra vida, para que vivamos una vida de obediencia plena. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y ahora vamos a escuchar las palabras que siguen, que son quizás las más duras, pero hermanos, tenemos que entenderlas para no ser engañados por Satanás. Satanás nos dice, la ley de Dios no se puede cumplir, nadie puede vivir sin pecar, vamos a pecar hasta que Cristo venga. ¿Sabe qué va a pasar, mi hermano, si nosotros estamos pecando cuando Cristo viene? Seremos destruidos juntamente con Satanás y con todos los impíos. Porque el pecado no puede estar en presencia de un ser inmaculado como nuestro Padre. Todo aquel, primera de Juan capítulo 3 versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Hermano, que nadie le engañe, que ningún pastor le engañe, que ningún doctor en teología le engañe, con las vanas practica el pecado, es el diablo, porque el diablo peca.
Hola, ¿se escucha? Sí, hermano Manuel, ¿me escuchas?
Sí, sí, sí.
Sí, te has caído, mira, estabas diciendo porque el diablo peca y ahí te has caído. Sigue okay. a partir de ahí.
Estamos en 1 Juan capítulo 3, verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. No para cubrir, no para tapar, no para camuflar, sino para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es lo que hace Cristo en nuestra vida? Deshace las obras del diablo, para que no vivamos una vida de desobediencia, sino una vida de obediencia plena. ¿Se puede vivir sin pecar? Hermanos, yo no voy a responderlo, lo va a responder la Sagrada Escritura. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué significa ser nacido de Dios? Nacidos del Espíritu. Hay que nacer de nuevo. Si nosotros nacemos de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios, hermano. Simiente viene de semilla, ¿sí? Es la descendencia de Dios. ¿Quién es la descendencia de Dios? Jesucristo, su único Hijo. Si su único Hijo vive en nosotros, no podemos pecar, porque la simiente de Dios está en nosotros. Es imposible, así como la luz y las tinieblas no pueden estar en un mismo lugar al mismo tiempo, es imposible que una persona que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro suyo, obrando en su vida, pueda dejarle espacio a Satanás. Si Satanás entra en una persona, es porque esa persona decidió que el Hijo de Dios salga de él. Si yo quiero que mi habitación donde estoy ahora, que está toda iluminada, se llene de oscuridad, no puedo hacer que las dos cosas convivan. Tengo que decidir que la luz no esté para que la oscuridad pueda reinar en mi vida. De la misma manera, para que Satanás pueda tomar mi vida, para que yo pueda pecar, tengo que decidir que la simiente de Dios no viva en mí. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo. Y no dice, porque el Espíritu Santo o porque la tercera persona de la Trinidad, no. Sino, vive en mí. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora yo quería citarles algún texto más acerca de esto. Y uno de los ejemplos más claros, o por lo menos para mí más sencillo de comprender, que es la fe y las obras, ¿sí? La gracia y la santificación. Nosotros sabemos que en el libro de Romanos, el gran libro de la justificación por la fe, se nos dice que todos somos salvos por la fe y no por las obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la Escritura misma nos dice también, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice que Jesús cuando venga, va a venir con el galardón para dar a cada uno conforme a sus, no dice conforme a su fe, sino conforme a sus obras. No es salvación por obra, sino que son las obras que dan evidencia de nuestra salvación. Cualquiera puede decir, yo tengo fe, pero la fe sin obras es muerta en sí misma. Si nosotros hemos sido salvados, se va a mostrar en nuestra vida que hemos sido salvados. Y vamos a mostrar obras dignas a una mujer que era prostituta. Y se la tiran en medio de él y la acusan y dicen, Moisés dice que tenemos que apedrearla. Y ustedes saben que Moisés dice que había que apedrearla. Las leyes levíticas especifican que si una persona o una pareja es encontrada en adulterio, tanto la mujer, y acá viene el problema, tanto la mujer como el hombre debían ser apedreados por personas que no estuvieran viviendo en pecado. Si una persona vivía en pecado, no podía hacer nada. Era tan culpable como aquel que estaba prostituyéndose o en adulterio. Y también la ley especificaba que no solo la mujer debía morir, sino el hombre que se acostó con la mujer también debía morir. Entonces los fariseos lo llevan frente a Jesús y le dicen, Moisés dice que esta mujer debe morir. Y como Jesús mismo fue el que inspiró a Moisés, sabía perfectamente lo que la ley de Moisés decía. Y sabía que también tendría que haber un hombre ahí, acusado de adulterio. Sin embargo, ese hombre no estaba. Porque los que trajeron a la mujer enfrente a Cristo eran tan pecadores o más que el hombre que se acostó con ella. Entonces Jesús anotó los pecados de ellos en el suelo y vio que todos se retiraron. Y enderezándose Jesús, Juan capítulo 8, versículo 10, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces dijo, ni yo te condeno. Gracia, perdón, misericordia, salvación por la fe sola, sin obra. Nada hizo ella que ameritara esa salvación. Es un regalo. Gracia significa gratia o gratis, algo que no se puede pagar. Esta mujer no hizo nada para merecer el perdón. Ni yo te condeno. Pero después venía la segunda parte. Vete y trata de vivir una vida cristiana aceptable según el estándar cristiano de este tiempo. No. Vete y no peques más. Si para el ser humano caído, mi hermano, es imposible vivir sin pecar, entonces Jesús no le puede decir eso a la mujer prostituta. Si le dice eso, es porque el cielo nos provee del poder necesario para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Ni yo te condeno. Salvación por la fe, sin obras. Vete y no peques más. Las obras que dan evidencia de esa salvación, ¿qué significa la vida nueva? ¿Qué significa vivir en el Espíritu y no según la carne? Gálatas capítulo 5 dice así, 5 del 22 al 25, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 5:16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora vemos de vuelta la palabra carne, denotando la naturaleza humana caída del hombre. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ah, mis hermanos, ¿qué tema es? Ya vamos a ver por qué no estamos más bajo la ley si somos guiados por el Espíritu. Ninguna condenación hay para aquellos que cumplen toda la ley. No hay una ley que te condene si cumplís todos los mandamientos. Pero si vivimos en pecado, hermano, estamos bajo la condenación. Estamos viviendo según la carne y pende sobre nosotros una condenación. Pero ahora ya no estamos más bajo la ley. ¿Por qué? Porque vivimos según el Espíritu, guardando todos los mandamientos del Padre. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién va a ser condenado por una ley si tiene en su vida los frutos del Espíritu? No hay una ley que te condene. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ahora, todas estas cosas que estamos hablando, de vivir conforme al Espíritu, de ser más que vencedores, son promesas que no dependen de nuestras propias fuerzas. Hay recurso de parte del cielo para nosotros, para que podamos ser vencedores. Y después vamos a ir al sello, la garantía, el antecedente de estas palabras que estamos diciendo. Porque yo no me voy a poner a mí como ejemplo, hermano. Vamos a hablar del único que es nuestro ejemplo, pero eso un poquito más adelante. Dice Judas, capítulo 1, verso 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nuestro Padre, a través de su Hijo, es poderoso para mantenernos a nosotros firmes. Filipenses 4:3, texto de memoria del mundo cristiano, y sin embargo se aplica a cualquier cosa menos a la vida cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo cumplir mi sueño de tener tal cosa, todo lo puedo en mi trabajo. Está todo bien eso, hermano, pero nunca se aplica a todo lo puedo en Cristo que me fortalece a los mandamientos del Padre. No, la ley de Dios, dicen los teólogos modernos, no se puede cumplir. Eso es algo imposible. Cristo la cumplió por nosotros y nosotros ya no la tenemos que cumplir. Mentira, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que yo puedo ser más que vencedor y vencer el pecado. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pues aunque andamos en la carne, segunda de Corintios 10:3, aunque andamos en la carne, es decir, tenemos nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza, llevando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Es decir, los deseos de la carne son contra la obediencia y Dios es poderoso para hacer en nosotros reflejar la vida de Cristo. Ahora sí vamos a hablar, hermanos, del ejemplo. Nuestro único ejemplo. ¿Saben que en las escuelas adventistas cristianas de teología, donde se preparan a los ministros para ayudar a las iglesias, para encargarse de las iglesias, se enseña esta mentira? Y lo presento así, hermano, porque la escritura es clara. El ser humano, cuando fue puesto en el Edén, y voy a repasar las palabras que ya mencionamos, aunque era humano, su naturaleza humana no estaba corrupta, no estaba corrompida. Era perfecto, no tenía inclinaciones hacia el mal, no tenía ninguna herencia, no tenía ninguna deficiencia. Podía estar cara a cara con el Creador. Después que el hombre pecó, se corrompió la naturaleza en su totalidad, e incluso la naturaleza humana, y debilitó al de Dios, vino a la tierra y se hizo hombre. Difícilmente usen el término unigénito, porque en la mayoría de las escuelas cristianas que se preparan pastores creen en la Trinidad, por lo tanto no creen que Jesús sea el unigénito, porque unigénito significa el único engendrado o el único nacido. ¿Sí? Otro tema. Pero dicen, cuando el Salvador vino a la tierra, se hizo hombre. Pero no se hizo hombre con naturaleza humana caída y pecaminosa, sino que se hizo hombre como era Adán antes de la caída, con una naturaleza humana perfecta, sin ninguna debilidad mental, física ni moral. Esto, mis hermanos, es una de las cosas que va a destruir el Evangelio. Y yo le voy a dejar simplemente algo picando para que usted lo investigue. Muchas veces hemos escuchado hablar del anticristo. Lo hemos visto en películas, sermones, predicaciones, se ha aplicado de una u otra manera. Sin embargo, la palabra anticristo solamente aparece en la primera y segunda carta de Juan. Creo que también en la tercera carta de Juan. Pero son solamente en esas cartas universales que el apóstol Juan menciona el término anticristo y dice que el anticristo tiene solamente dos mensajes. En primera de Juan capítulo 2, se dice que el anticristo niega al Padre y al Hijo. Dice que el espíritu del anticristo niega al Padre y al Hijo. Podemos ver esta profecía cumpliéndose, hermanos, hoy en las iglesias cristianas, con la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad niega que hay un Padre literal, niega que hay un Hijo literal, y niega que sean dos, sino que dice que son tres. Primer mensaje del anticristo, niega al Padre y al Hijo. El segundo mensaje del anticristo aparece en 1 Juan capítulo 4, no vamos a leerlo porque no es el tema, pero se los dejo para que lo mediten. El segundo mensaje del anticristo es que niega que Jesucristo ha venido en carne. El anticristo niega que Jesucristo ha venido en carne. Las escuelas de teología actuales enseñan que Jesús no vino al mundo con una naturaleza humana caída como la nuestra. Por lo tanto, dicen ellos, Jesús cumplió toda la ley porque Él era diferente que nosotros. Pero nosotros nunca vamos a poder cumplir toda la ley porque somos seres humanos caídos. Vamos a ver, hermano, qué dice la Escritura. Pero tengamos en cuenta que el anticristo niega que Jesús vino en carne justamente para invalidar los mandamientos del Padre. Y niega al Padre y al Hijo justamente para que la gente no entienda el amor de Dios que tuvo para con nosotros, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la Escritura, hermano, pierde relevancia, pierde significado y pierde profundidad si nosotros aceptamos estos dos mensajes, si nosotros negamos al Padre y al Hijo, y si nosotros negamos que Jesús vino en carne. Por eso es que Jesús no solamente es nuestro sustituto, sino que también es nuestro ejemplo. Y vamos a leer algunos textos acerca de esto. El libro de Hebreos, hermano, muy importante que nosotros podamos leerlo y estudiarlo en profundidad, porque porque se nos habla de varios temas, entre ellos el santuario celestial. No es el tema, pero el libro de Hebreos, hermano, muy importante entenderlo en este tiempo, y justamente en ese libro, en el capítulo 2, el verso 14, se nos habla del Mesías. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no soportó a Adán antes de la caída. Adán antes de la caída no necesita salvador, ¿sí? No vino a socorrer a los ángeles, dice Hebreo, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Naturaleza humana caída. Que no quede en duda de que no se está hablando de que Cristo se hizo carne de un modo diferente que nosotros. Vino a socorrer a la descendencia, ni siquiera dijo de Adán, sino de Abraham, para que no quede en duda. Por lo cual debía ser, no más o menos, no parecido, no, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, Cristo fue tentado en las mismas y terribles y aparentemente inevitables tentaciones en las cuales cada uno de nosotros fue tentado. Hasta en ese pecado que nos ha vencido una y otra vez a nosotros y que nosotros pensamos que nunca se puede vencer, Cristo fue tentado en eso también y fue vencido, mostrando así que el ser humano caído, en comunión con el Padre, puede ser fiel hasta en las más duras de las pruebas. Porque hay algo que tenemos que entender, hermano. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado, pero no solamente como nosotros, sino aún más que nosotros. Porque no solamente se le tentó en su naturaleza humana caída, sino que también se le tentó en el sentido de que si era el Hijo o no era el Hijo de Dios. Se lo tentó en su humanidad y se lo tentó en su divinidad. Por eso él es fiel sumo sacerdote y él puede socorrer a los que son tentados. Porque no es que él lo sabe porque es omnisapiente. Él lo sabe por experiencia propia. El Cristo al que nosotros adoramos, el Salvador que quiere vivir con nosotros, no es un ser ajeno a nuestras dolencias, sino que él cargó sobre sí todas nuestras heridas y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Si hay alguien que puede entender plenamente las dolencias, las tentaciones, los sufrimientos del ser humano, es nuestro amante Salvador Jesús, el cual ya hubiese sido una humillación terrible para él dejar el trono celestial y venir a la tierra y hacerse hombre como era Adán antes de caer. Pero no paró ahí, sino que se hizo hombre como somos nosotros, arrastrando sobre sí una carga de deterioro de 4.000 años de pecado. Y la descendencia de Cristo está escrita en los evangelios para que nosotros veamos qué carga hereditaria trajo a él a esta tierra. Entre su ascendencia hay prostitutas, asesinos, ladrones, un montón de personas que hicieron lo malo. Y sin embargo, él con esa carga hereditaria venció el pecado. Tú puedes vencer como Cristo venció, porque Cristo vino a vivir una vida tan o más sufrida que la nuestra. Voy a compartir un par de textos más, hermanos. Este lo hemos mencionado, pero no lo hemos leído. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, versículo 5. Y en Hebreos capítulo 5 se nos dice también. Hebreos 5, versículo 7 en adelante dice: y Cristo, en los días de su carne. ¿Qué significa la palabra carne? Naturaleza humana caída, naturaleza humana igual que la nuestra, y sufriendo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido, era el bien señor, aunque era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Romanos capítulo 8, versículo 3. Después vamos a volver a Romanos 8, hermanos, para entender un poco más el tema de la ley y la gracia. Espero no extendernos mucho, pero Romanos 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios no envió a su Hijo de una forma diferente, sino que lo mandó de la misma manera en que nosotros nacemos. Y si nosotros nacemos del Espíritu, como Él nació del Espíritu en el vientre de María, si nosotros nacemos del Espíritu de la misma manera, podemos vivir como Él vivió. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y Juan capítulo 1, verso 14, hablando acerca del verbo, nos dice también la misma palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tema de hoy es: tú puedes vencer como Cristo venció, porque Cristo vino a esta tierra para unirse a la humanidad, se compadeció, se conmovió de nuestra condición y vino en nuestra propia naturaleza humana caída para demostrar que el ser humano caído puede cumplir toda la ley de Dios, unido al Padre por medio de ese Espíritu. Ahora, ¿qué significa no estar más bajo la ley? Vamos a leer lo que dice Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Romanos, ya vimos el libro de la justificación por la fe, no se contradice en sus escritos, sino que una cosa es el complemento de la otra y tenemos que entenderla como un todo. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quiénes no hay ninguna condenación? ¿Quiénes son los que no están más bajo la ley? Los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora prestemos atención, hermanos, porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, me ha librado, ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No para los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así como los que son nacidos del Espíritu no pueden pecar, los que viven según la carne no pueden cumplir la ley de Dios. Por supuesto que no se puede cumplir la ley de Dios si la simiente de Dios no está en nosotros. Por supuesto que nosotros no podemos ser hijos de Dios. Hijo de Dios no vive en nosotros. Y no podremos declarar, como dice Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 6, si Cristo vive en nosotros, ¿podemos quebrantar los mandamientos de Dios? Cuando Él dice: yo he guardado todos los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. si Él vive en nosotros, ¿acaso Él va a hacer algo contrario a lo que hizo cuando estuvo en la tierra? Diciendo en Juan capítulo 5, verso 17 en adelante, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, para que la justicia de Dios, la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros. Y según Romanos 8, 7 dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, esto, hermano, destruye la Trinidad, porque el Espíritu Santo no es otro, sino Cristo mismo. Dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Quisiera terminar con un texto bíblico, y yo sé que después podemos charlar y seguramente debatir sobre algunos puntos controvertidos, pero el mensaje, mis hermanos, que yo quiero dejar esta noche, es que el Salvador conoce nuestras tentaciones, no porque se la contaron, sino porque Él las vivió. Si hay alguien que nos entiende absolutamente, porque fue tentado en todo como nosotros, es Cristo. Ese es el Cristo que nosotros necesitamos, no el falso Cristo que se predica en las iglesias cristianas de hoy. Cuando Jesús dice, habrán falsos Cristos, no se refiere solamente a personas que se adjudicarían el nombre del Mesías, sino que se refiere también a las falsas ideas de Cristo que se predican en las iglesias. Ese es el Cristo católico, con la aureola, ¿sí?, que está dibujada en las catedrales católicas, que dice, Cristo no tenía naturaleza humana caída, porque no heredó nada de quién, según ellos. Obviamente que del Espíritu Santo, humana caída, pero de María sí, porque María, lo que es Jesús, es de la tribu de Judá, es decir, tenía una herencia sanguínea, pero el catolicismo dice no. Como Jesús no heredó ninguna naturaleza caída de parte de María tampoco, María fue sin pecado concebida. La Inmaculada Concepción de María se basa en la doctrina de que Jesucristo no vino en carne. Todo está relacionado, mis hermanos. Por eso nosotros no podemos aceptar esa creencia. Quiero compartir el último texto de esta charla, y que meditemos y que recordemos un poco estas palabras, que son una promesa para nosotros, que es primera de Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo es la misma declaración que dijo Pedro, cuando Jesús dijo a sus apóstoles, ¿quién dice el mundo, quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles dicen, algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, algunos de los profetas que ha resucitado, y Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo significa el Hijo literal del Dios viviente. En las iglesias cristianas que se predica la Trinidad, no están basados sobre la roca porque no confiesan que Jesús es el Cristo. Jesús le dijo, te felicito porque no te lo reveló carne y sangre, sino el Espíritu. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca, hermanos, no es Pedro, no un título, no un nombre que se le da, no, es el Hijo real, nació del Padre. Y el Padre entregó lo único que tenía. No son tres seres, el Padre y el Hijo. Y este único Dios entregó a su único Hijo. Así solamente se puede entender el amor de Dios. Pero la Trinidad destruye el amor de Dios. Es la roca sobre la cual Cristo fundó su iglesia. Por eso cuando Felipe va a predicarle al etíope, le explica el rollo de Isaías, y él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, si vos crees, bien podés, le dijo. Y el etíope dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el fundamento del Evangelio. Si negamos al Padre y al Hijo, y si negamos que Jesús vino en carne, estamos aceptando el mensaje del Anticristo y destruyendo el fundamento donde tenemos que poner nuestra casa, y cuando vengan los vientos de las persecuciones, hermano, ¿saben dónde van a ir todas las verdades que nosotros queremos pregonar? Si no tienen fundamento esas verdades, se van a hacer añicos como la casa que está fundada sobre la arena. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 5 verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Salvación por la fe, sin obra, para que nadie se gloríe, gratis. La mujer prostituta no hizo nada, pero después de la salvación, dice, en esto conocemos, acá se ven los frutos del Espíritu. Vete y no peques más. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Satanás dice que son gravosos. Satanás dice que no se pueden cumplir. Satanás que dice es el que dice que vale lo mismo 9 que 10. O que vale lo mismo la mitad sí, la mitad no. Los mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, así como Cristo venció al mundo, hermano. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es, qué cosa? El Hijo de Dios. Si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios y aceptamos este regalo maravilloso de la salvación, para que todos nosotros que creamos y seamos salvos, vamos a vivir una vida con Cristo en nuestro interior, guardando todos sus mandamientos. Y en eso se va a ver que amamos a Dios, que guardamos sus mandamientos. Los mandamientos no son gravosos. Que cuando pregunten alguna vez, ¿se puede vivir sin pecar?, no abramos tanto los ojos y digamos amén. Quizá haya cosas que nos faltan, quizá haya cosas que limar, hermano. Pero nosotros apuntamos a ese blanco, porque nuestro techo es Cristo, no los hombres. Nuestro ejemplo no es María, no es Pedro, no es David, que pecó y que adulteró y que asesinó. No, nuestro ejemplo es a aquel que no se halló mentira en su boca y que nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermano, yo le voy a ceder la palabra. Espero que se haya entendido el tema. Yo sé que por ahí es muy defectuosa la forma en que lo presento, pero es con todo el amor y con todo el deseo de que nosotros podamos reflejar el carácter de nuestro Creador en nuestra vida. Amén.
Pues muchas gracias, hermano Emanuel, por el magnífico estudio que has expuesto aquí en la sala de charlas. Y estoy de acuerdo contigo, efectivamente, los cristianos podemos vivir venciendo. Por eso es que dijo Pablo, ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, por medio de Jesús, efectivamente. Por medio de Jesús somos más que vencedores. Por medio del Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, que está, que mora dentro de nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, como dijo Pablo, pues el tal no es de él. Y por medio de ese Espíritu, pues somos más que vencedores. Así es, hermano. Claro que podemos vivir sin pecar, efectivamente. Igual que Jesús vivió sin pecar, pues nosotros los cristianos también podemos vivir sin pecar, como dicen esos pasajes de Primera de Juan, esos que has puesto aquí, que has citado, hermano Emanuel. Muy bueno el estudio. Y nada, pues si algún hermano quiere compartir algo, quiere comentar algo, quiere preguntar, pues
ya sabéis, sí, hermano Tito,
tenéis la palabra. Sí, adelante, hermano Gerardo. Sí, adelante, Gerardo.
Hermano Tito, sí, ¿qué tal? Bueno, yo por felicitarle al hermano Emanuel, yo pienso que ha sido también, comparto contigo, una exposición muy, muy, muy buena. Me ha gustado bastante, realmente comparto en todo lo que ha puesto. Incluso creo que he sido bendecido porque ciertas cosas lo ha topado con mucha claridad. Y yo creo que, pues, como esto se va a seguir, va a estar grabado, yo creo que va a ser de bendición también para muchos hermanos. Así que, mis felicitaciones y gracias por el aporte. Paso para mí.
Así es, gracias hermano Gerardo. Y efectivamente ha sido muy edificante el estudio bíblico que ha compartido el hermano. La calidad del audio no era lo perfecta, no era lo mejor posible, pero bueno, se ha entendido bastante bien. Y ya mañana, ya sabéis, podréis bajar el estudio, podréis bajar la charlita, la podréis bajar de la página web. Bueno, quería compartir con vosotros un pasaje, un texto también relacionado con el asunto de los vencedores. Es el texto que se encuentra, un pasaje que a mí me gusta mucho. Se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, el verso 11. Dice lo siguiente: y ellos le han vencido, está hablando de los verdaderos cristianos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fijaos cómo los verdaderos cristianos hemos vencido a Satanás. ¿Y cómo le hemos vencido? Pues por medio de la sangre de Cristo, por la palabra del testimonio de ellos, por el testimonio que damos, el testimonio de Jesucristo, y además pues menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Por eso es que dijo Jesús: si alguno no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O si alguno ama a padre, madre más que a mí, pues no es digno de mí. Los verdaderos cristianos menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Es decir, perseveramos hasta el final, ya que el que persevera hasta el fin, pues ese será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo Jesús. De modo que ya hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra del testimonio nuestro, y además menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Por eso es que la Biblia, el Apocalipsis, llama a los verdaderos cristianos, le llama a los vencedores, los santos, los vencedores. Somos más que vencedores. Claro que los verdaderos cristianos podemos vencer ya aquí en este mundo. No hay falta que esperemos al nuevo mundo, a la vida venidera, sino que ya en esta tierra somos más que vencedores. Podemos vencer.
A ver, Tito.
Sí, adelante, hermano Rogers.
A ver, yo quisiera agregar algo. Dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Tenemos que tener en cuenta que esa es una gloriosa promesa del Señor. No solo eleva al creyente de la pobreza a la riqueza, sino que otorga el rango de realeza. O sea, el creyente tiene la expresión de reinar junto con Cristo. Al igual como lo dice acá en Timoteo, que lo voy a pegar en este momento. O sea, la expresión conmigo, de darse conmigo, o sea, la expresión conmigo, sugiere comunión. Y en la expresión en mi trono, pienso que se refiere al trono mesiánico. O sea, los tronos orientales eran una especie de diván o sofá ancho donde los monarcas se sentaban con las piernas cruzadas, en el que había espacio para más de una persona. O sea, y en el trono de Cristo es una referencia al trono mesiánico, ya prometido por Dios al rey David en 2 Samuel 7:17. Paso palabra.
Muy bien, hermano Roger, efectivamente, tienes razón. Así es, ciertamente. Los vencedores se sentarán con Cristo juntamente en su trono. ¿Y qué harán juntamente con Cristo? Pues van a gobernar, van a reinar, como decíamos en la charla de ayer, reinarán sobre la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 5, verso 10. O como dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Vamos a leerlo, porque es un pasaje fundamental. Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Al que venciere, fijaos que está hablando también de los vencedores, de los verdaderos cristianos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá, las gobernará con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. ¿Lo veis? Este es el reino, la autoridad, el poder que van a recibir los vencedores, los verdaderos cristianos, evidentemente no en esta era, no en este tiempo. Este no es el tiempo para que los vencedores, para que los verdaderos cristianos estén reinando sobre las naciones. Nosotros todavía no estamos gobernando sobre las naciones con vara de hierro, de ninguna manera. Ese gobierno mundial de Cristo con sus santos, con vara de hierro, ¿cuándo va a comenzar? Pues cuando Jesús venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es cuando van a recibir ese reino, se van a sentar juntamente con Cristo en su trono, y tendrán la autoridad sobre las naciones y las van a regir con vara de hierro. Pero solamente, ya sabéis, solamente para los vencedores, aquellos que han vencido a Satanás, aquellos que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Ellos son los que van a sentarse juntamente con Cristo en su trono, pues de la misma forma que Cristo cuando venció se sentó en el trono de su Padre. ¿Sabéis que cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, qué hizo Jesús? Se sentó a la diestra de Dios, en el trono de su Padre. Pues Jesús ha prometido también que los suyos, los vencedores, se van a sentar juntamente con él, en su propio trono, en el trono de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues que van a gobernar, van a compartir el gobierno mundial juntamente con Jesús y tendrán autoridad sobre las naciones. Un reino, un gobierno mundial que, repito, todavía no ha comenzado. Ese reino mundial, ese regir a las naciones con vara de hierro, va a comenzar cuando Cristo venga y comience el milenio. Esta es una de las doctrinas en las cuales pues se han apartado, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde dicen que durante el milenio, cuando Cristo venga durante el milenio, no habrá naciones en la tierra, sino que la tierra estará destruida y vacía de gente. Eso es mentira, como estuvimos viendo ayer. Eso es falso. En la tierra habrá naciones, y sobre esas naciones, pues, Cristo y sus santos vencedores van a gobernar con vara de hierro. Tendrán autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro. Así se dice también, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, verso 15, donde se dice que Jesús, cuando venga con gran poder y gloria, regirá a las naciones con vara de hierro. De modo que es mentira esa doctrina de la secta adventista del séptimo día, cuando enseñan que en la tierra no habrá naciones después de la venida gloriosa de Cristo. Si Cristo va a gobernar a las naciones con vara de hierro, entonces la tierra no puede estar destruida y vacía de gente durante el milenio. Esto ya lo hablamos ayer, en la charlita de ayer. Y eso es así. Solo los vencedores, aquellos que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte, pues son los que van a gobernar el mundo y el universo entero, evidentemente. Después de ese periodo de 1000 años, también van a gobernar por los siglos de los siglos, van a seguir gobernando el universo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Solamente una ligera acotación al hermano Emanuel. En cuanto a que, pues, dentro de la charla que nos dio, nos habló acerca de que uno, en base a la fe en Jesucristo, ¿no es cierto?, uno no solamente tiene la salvación, sino la justificación, y después de la justificación vienen los hechos, ¿ya? En base a eso, digamos, la forma como entramos a esa creencia en Jesucristo, únicamente, solo, esa es la pregunta, solo por la manifestación verbal de creencia en eso más el bautizo, o es que ve también alguna otra cosa adicional a esto. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Pues la justificación, ya sabéis, es por la fe. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación para con Dios, la reconciliación con Dios también, es solamente por medio de la fe. Es por gracia, a través de la fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Por medio de la fe. Una fe que entraña, evidentemente, significa obediencia. Obediencia al Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, dice el capítulo 5 de Hebreos. Atención a ese pasaje. Que Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Sin obediencia al Señor Jesús, a los mandamientos de Jesús, sabéis que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sin obediencia a los mandamientos de Jesús, no hay salvación posible. ¿Creer en Jesús qué significa? Creer en Jesús significa guardar sus mandamientos, lo que Jesús mandó, lo que Jesús ordenó a sus discípulos. Eso es lo que significa creer en Jesús. Guardar sus mandamientos. Aquellos que dicen, yo creo en Jesús, yo he aceptado a Jesús como mi salvador, como ocurre en el sistema iglesiero apóstata, que dicen los iglesieros que han aceptado a Jesús en su corazón, que han abierto su corazón a Jesús y que ya creen en Jesús y que por lo tanto son salvos. Y dicen ellos que ya no, que no hace falta obedecer a Jesús para salvarse, que no hace falta obedecer a Jesús para ser salvos. Pues sencillamente han sido engañados por Satanás, han sido engañados con un falso evangelio y donde se van a ir derechitos es al lago de fuego. Entonces, repito, creer en Jesús entraña obedecer a Jesús, obedecer sus mandamientos, guardar sus mandamientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Dijo Jesús una vez. Entonces significa guardar los mandamientos de Jesús, lo que Jesús ordenó. Especialmente el principal mandamiento de Jesús, ¿sabéis cuál es? Un nuevo mandamiento os doy, dijo Jesús a sus discípulos, que os améis los unos a los otros, los verdaderos cristianos, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el principal mandamiento. Y realmente los verdaderos cristianos pues cumplen, obedecen ese mandamiento de Jesús. El amarse los hermanos los unos a los otros. Y evidentemente el bautismo es fundamental para la salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, dijo Jesús. Y ya sabéis que los primeros cristianos obedecían a Jesús bautizándose en el nombre de Jesús, bautizándose por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Por ahí se empieza.
Hermano Tito, yo decía eso porque, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que muchas veces quiere hacer lo bueno, pero por el tema de la carne, digamos, hace lo que no quiere hacer. Cuando uno ya tiene la fe, ¿no es cierto?, de haber sido salvado por Jesucristo, y bueno, tiene el bautizo y todo eso, la forma de seguir en sus mandatos, porque muchas veces toda la, digamos, dentro del ambiente de la cristiandad iglesiera que hemos estado la mayoría, pues se nos ha metido en la cabeza lo que justamente el hermano Emanuel nos indicaba sobre un tema de que hemos nacido con esta tendencia del pecado, por lo tanto es una especie como de excusa de seguir pecando mientras Jesucristo no venga. Y él nos aclara el tema. Mi pregunta es, para yo no estar en continuo pecado, porque según lo que entendí del hermano, es que yo tomo la decisión de no pecar, ¿ya? Entonces, en base a eso, uno está siempre todo el tiempo expuesto a muchas circunstancias. ¿Cuál sería entonces la forma más saludable, digamos, por llamarlo así, de mantenerse fiel con el Señor? Porque a pesar de que sabemos que la carne es débil, que muchas cosas estamos sometidos a continuos retos, sin embargo, ¿cuál sería la forma correcta de mantenerse alejado de situaciones pecaminosas? Paso palabra.
Muy bien, permíteme, te voy a contestar, hermano Gerardo. Pues muy sencillo, es estando unido a Jesús, unido a Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y como todos los días, como nosotros pecamos, el cristiano puede pecar, nosotros pecamos, pues si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Sencillamente cuando pecamos, reconocer nuestros pecados y confesarlos a Dios. Y de esta forma somos limpiados y estamos libres de pecado. No estamos pecando conscientemente, pero también la carne es débil y podemos caer en pecado. Lo importante es reconocer nuestros pecados y confesarlos. Y entonces el Señor nos limpia, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Eso es lo que significa sencillamente vivir sin pecado. Y estoy viendo aquí en el chat, pregunta la hermana Coromoto, que qué es eso de vencer por la sangre de Cristo. Efectivamente, como dice el pasaje ese de Apocalipsis capítulo 12, verso 11, que he leído antes, que los vencedores han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo. Pues sencillamente significa que Jesús cuando murió en el madero, venció a Satanás. Venció a Satanás. Y los que estamos unidos a Cristo, pues también, por tanto, hemos vencido a Satanás por medio de la muerte del Señor Jesús. Cuando Jesús murió en el madero, murió la carne. Nosotros morimos al pecado juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Y esto queda reflejado, por ejemplo, en el rito del bautismo. En el rito del bautismo en agua hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Y por lo tanto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo. por medio de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos muerto juntamente con Cristo. Y al morir juntamente con Cristo, pues hemos vencido a Satanás. Por la palabra, por la sangre de Cristo, por la palabra de nuestro testimonio y porque no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Esos son los verdaderos vencedores. Esos son los verdaderos cristianos. Así lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Un pasaje que os recomiendo que os lo aprendáis, lo memoricéis o lo aprendáis de memoria, porque es un texto fundamental. Apocalipsis 12, verso 11. Sí, adelante Manuel, adelante hermano.
Gracias hermano, que quería acotar algo a lo que vos mencionabas y a lo que preguntaba el hermano de cómo es esto de que de vivir sin pecar, ¿no? Yo le simplemente un texto cortito, dice Salmo 119:11, que muchos lo deben saber de memoria. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, ¿vieron que el apóstol Pablo dice orad sin cesar? Bueno, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? O sea, si yo medito, yo hago referencia al Salmo 1, si yo medito, y voy a citar las palabras casi textual: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a las aguas que da muchos frutos. Y Jesús, haciendo referencia al tema del árbol, también de la planta, en San Juan 15 dice: yo soy la vid, mi padre es el labrador, y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, el recurso para vivir sin pecado está. Pero cuando yo decido en mi mente separarme de aquel que es la vid, de aquel por el cual viene la savia tomada de ese río, porque serán como árboles plantados junto a agua, si yo me corto de ahí, me seco. Entonces, si tuviéramos que decirlo, ¿no?, así en lenguaje humano, ¿no?, tendríamos que decir, no apartar nuestra mente de las cosas celestiales, porque nosotros a veces pensamos que en las cosas celestiales solamente pensamos una vez a la semana cada vez que nos reunimos, o en las cosas celestiales solamente pensamos a la mañana cuando hacemos el culto. Sin embargo, en Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Nuestro trabajo, nuestro andar cotidiano, podemos estar orando sin cesar. Es decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando mi mente se eleva a cosas mundanas, por eso Jesús dice: si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti. ¿Por qué? Porque en nuestra vida puede haber muchas cosas que nos alejan de las cosas espirituales. Entonces, sí, dice tu ojo porque es algo que te duele sacar. No creo que sea literal de sacarse el ojo, sino que si la tele te es ocasión de caer, no tengas tele, por más que te duela. Así que te duela más que sacarte un ojo. No tengas tele si te es ocasión de caer, porque más vale que entres tuerto en el reino del cielo que con los dos ojos te pierdas. Entonces nosotros tenemos que procurar la espiritualidad constante en nuestra vida. O sea, Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Pero si caemos, abogados tenemos para con el Padre. Pero cuando nosotros leemos 1 Juan, creo que es capítulo 2, verso 1, si no me equivoco. Estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo Jesús.
Bien, gracias, gracias. Así es, hermano Emanuel. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta Pancho que cómo se ha de bautizar. Pues sumergiéndote en el agua en el nombre de Jesús. Bautismo significa sumergirse. Da igual que sea agua del mar, agua del río, en la bañera, lo puedes hacer en una piscina, en el mar, en un lago, en tu propia casa, lo puedes hacer. Si no tienes a nadie que te pueda bautizar en el nombre de Jesús, tal como manda, tal como enseña el Evangelio, el Nuevo Testamento, si no tienes a nadie, pues no hay ni un solo, no hay ni un solo versículo de la Biblia que impida que tú te puedas bautizar a ti mismo. No hay ni un solo versículo que la Biblia lo impida, que lo prohíba. En estas circunstancias, cuando no tienes a nadie que te pueda bautizar, pues tú mismo te puedes bautizar en el nombre de Jesús. Quería leeros un pasaje que se encuentra en 1 de Juan sobre el asunto del pecado. Vamos a leerlo. Se encuentra en 1 de Juan capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no predicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Que lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que estamos teniendo comunión unos con otros, estamos compartiendo los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, como podéis ver, los cristianos podemos pecar, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si alguno dice que no tiene pecado, pues como dice aquí, se está engañando a sí mismo y la verdad no está en él. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ya sabéis, los cristianos podemos pecar, podemos caer en pecado, pero lo importante es reconocer nuestros pecados, confesarlos, y entonces el Señor nos perdona y nos limpia de toda maldad.
Sí, hermano Tito, a lo último que dijo hermano Emanuel es que más bien sería agregar a lo que él habló con respecto a que en Salmos, ¿no es cierto?, dice que en la medida que nosotros guardemos o estemos meditando en su palabra y el tema de orar sin cesar, es una ayuda, digamos, es una forma de tener una vida consagrada, digamos, puro y lo más que se pueda sin pecar. Sin embargo, a eso yo quisiera agregarle el hecho de que siempre es necesario una vida de comunión, porque a veces si estamos, como decir, muy dispersos o alejados, creo que somos presa fácil. De repente la vida de comunión o el hecho de tener personas cerca, o sea, que están en la misma fe, en el mismo andar, en el mismo caminar, como que la cosa se vuelve un poco más llevadera que vivir. Bueno, sí, yo lo que estaba diciendo, que quería agregar a lo que compartió el hermano Emanuel, pues verse a Dios es a través de guardar sus mandatos, ¿no es cierto?, el orar sin cesar y eso. Lo encuentro que es correcto. Sin embargo, yo agregaría algo más, que sería el hecho de vivir más en comunión, o sea, el tema de estar cerca de gente que participa de nuestra misma fe, de nuestra misma convicción, de tal forma que el caminar cristiano sea más fácil, porque el hecho de estar dispersos o personas alejadas, pues no es tan fácil y siempre se tiende a ser más vulnerable. Solamente quería agregar esta área que me parece importante en la vida de todo cristiano. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo, por la aportación. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Félix, dice, realmente yo a veces peco y me siento mal después y reconozco mis pecados ante nuestro Padre para que me limpie. Pero eso sí, no se puede vivir pecando y disfrutar del pecado como antes lo hacía antes de convertirme, porque ahora aborrezco el pecado. Efectivamente, así los creyentes podemos pecar, podemos caer en pecado porque la carne es débil, pero lo que no hacemos es disfrutar del pecado, es practicar constantemente el pecado. El que practica el pecado es del diablo, es de Satanás. Los creyentes podemos pecar, podemos caer en pecado, pero no estamos practicando el pecado. No vivimos para el pecado y no estamos practicando el pecado. Si pecamos, pues lo reconocemos que hemos pecado y entonces confesamos nuestras ofensas, nuestros pecados a Dios y somos limpiados, somos perdonados y limpiados de toda maldad. Los verdaderos creyentes aborrecen el mal, aborrecemos el mal, la injusticia, aborrecemos el pecado. Y no estamos practicando viviendo en pecado, sin ninguna duda. Aquellos que practican el pecado, como el hombre de pecado, sabéis que el apóstol Pablo predijo la venida del hombre de pecado. ¿Qué significa esta expresión? Pues el hombre, este líder religioso que practica el pecado, que vive en pecado constantemente. Le llamó el hombre de pecado el hijo de perdición. Entonces nosotros no somos el hombre de pecado, somos el hombre de Dios, como dijo el apóstol Pablo. El hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Son dos opuestos, el hombre de Dios y el hombre de pecado. Entonces, el hombre de Dios, el verdadero creyente, no está practicando el pecado, no está viviendo en pecado constantemente. Bien, antes de terminar, si alguien, algún hermano quiere aportar alguna cosa, antes de irnos. Bueno, pregunta aquí el hermano Picasso en el chat, que si el hermano Manuel dará otra charla próximamente. Pues sí, el hermano Manuel cuando quiera que me lo diga, puede dar al otro estudio alguna otra charla aquí en la sala de charlas. Libre de dar cuantas charlas bíblicas se desee. Así que, hermano Manuel, cuando quieras dar otra charla, compartir otra charla, dímelo, porque son muy edificantes.
Sí, hermano, yo me pregunto y me preguntaba ahora en este momento de que el Señor Jesucristo, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió acá entre nosotros en este mundo como hombre así como nosotros, pero a diferencia de nosotros es que Él no pecó. Y yo me pregunto que si Él vivió como hombre como nosotros, desde que Él fue engendrado por Dios en el vientre de María, ¿cómo no pudo pecar si siendo hombre? O sea, me refiero que, pues, como Adán fue criado perfecto, sin pecado, y así el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo hubiese nacido de una unión de entre un hombre y una mujer, Él hubiese pecado, ¿no es así, hermano? Porque, pues, el hombre atrae esa naturaleza pecaminosa desde niño, y eso me preguntaba ahora, hermano.
Gracias, hermano Félix. Gracias, hermano. Efectivamente, Jesús, vamos a ver, Jesús podría haber pecado si hubiera querido. Lo que pasa es que no quiso pecar. Jesús vivió siempre en santidad. La Biblia dice que jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca, y entonces nunca pecó. Pero Jesús, si hubiera querido, hubiera podido pecar libremente. Hubiera pedido pecar, lo pasaje decidió pues hacer la voluntad de Dios siempre y no pecar. Pero él, como hombre que era, Jesús era hombre, el hijo del hombre. Sabéis que la expresión el hijo del hombre significa un hombre. Jesús era un hombre cuando vivió en la tierra, y él podría haber pecado como cualquiera de nosotros. Sin embargo, sencillamente decidió siempre hacer la voluntad de Dios. A ver, creo que Rogers quería decir algo. Efectivamente, como dice aquí Manuel en el chat, no sea lo que yo quiero, sino lo que el Dios Padre quería, lo que el Dios Supremo, el Dios Todopoderoso quería, pues eso es lo que hizo Jesús, hacer la voluntad de Dios. Y esa es la actitud que también tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios, pues que no sea lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios, el Padre, se haga siempre en nosotros. No sé si Roger. Adelante, Roger, sí, adelante, Roger.
Gracias, Tito. Mira, simplemente, como puedes ver, me gustaría participar, o sea, dando una charla, pero sería para el mes entrante, si tú me lo permites.
Claro que sí, cómo no, hermano Rogers, ya sería entonces para el mes de marzo, entonces, ¿no?
Sí, claro, tú dispones, vale, el día, y con gusto la estaré dando.
De acuerdo. ¿Sobre qué tema podrías darnos la charla, hermano?
Bueno, me interesa mucho el Apocalipsis. Más bien que todo el versículo 12 o el 5. El 5, donde dice que las cosas que han de ser después de estas, el trono y el rollo.
Muy bien, hermano Rogers, pues ya sabes, ya te diré yo el día del mes de marzo en el cual podrás compartir el estudio. Y también lo diré, lo pondré en el calendario de charlas bíblicas para que el resto de los hermanos lo sepan. También sería bueno, envíame a mi correo electrónico, envíame, Roger, para que no se me olvide, envíame el tema de la charla que quieras darnos, el título, me lo envías, solamente el título, me envías el título de la charla que nos vas a dar, y yo ya te contestaré cuando tenga el calendario del mes de marzo, ya te contestaré y te diré el día en el cual podrás darnos la charla. Bueno, pues nos vamos a marchar ya. He visto en el calendario de charlas, mañana lunes no hay charla, ni el martes, es el miércoles. El miércoles tendremos la siguiente charla, la siguiente reunión, que va a ser la séptima parte sobre el asunto de la Semana Santa, de la síndone, como sabéis. Estoy dando un ciclo sobre el tema de la síndone de Cristo, y el miércoles será el siguiente día, será la siguiente charla. A ver, vamos a marcharnos ya, hermanos, Bien, pues gracias por haber estado aquí en la sala de charlas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Le damos las gracias a Dios también, Padre Celestial, por esta charla, el estudio que nos ha dado, que ha compartido el hermano Emmanuel Vallejos, este estudio tan edificante. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que lo que has puesto aquí el hermano Emmanuel, pues lo podamos llevar a la práctica, lo llevamos en práctica. Y ayúdanos, Padre, a reconocer nuestros errores si pecamos, a reunirnos a confesar, a guiarnos a confesar esos pecados, porque tú sabemos que nos limpias de todo pecado y nos limpias de toda maldad. Gracias, Padre, por estos hermanos que han estado aquí y gracias también por los hermanos que no quieren entrar o que no pueden entrar, para que sigas con ellos, los protejas y los lleves hasta el final, hasta la meta final, que será la vida eterna en el glorioso reino. Padre Celestial, te pedimos también por todos aquellos que vayan a bajarse esta charla, este estudio, internet, de la página web, para que les sea también de bendición y de edificación en la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado aquí. Gracias le damos al hermano Emmanuel Vallejos por haber estado. Y ya sabes, Emmanuel, que cuando quieras darnos algún otro tema, exponer algún otro tema, pues me lo dices, me envías un correo y me dices que te gustaría compartir tal tema en la sala de charlas, me lo dices por correo electrónico. Y la podrás dar cuantas veces quieras, ya sabes que puedes compartir aquí estudios bíblicos. Pues gracias por haber estado, hermano. Nos vemos el miércoles, que es cuando tendremos la siguiente charla. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo miércoles, hermanos, que tengáis muy buena tarde.